La tarde las cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El presidente del gobierno está desenfangando la vida pública. O eso dice. Bueno, pues en este momento la ha liado buena el ministro de Transporte, Óscar Puente. Seguro que estás al tanto ya. Óscar Puente ha asegurado que Milei consume sustancias, o sea, que se mete algo, o sea, que consume drogas. Claro, la afirmación ha provocado una reacción contundente del gobierno de Milei, que no se explica lo sucedido y que exige el cese de Óscar Puente. A Óscar Puente no lo van a cesar. De hecho, la responsable del Partido Socialista, portavoz Esther Peña, esta mañana ha dicho, hombre, no es para tanto, si esto estaba dicho en un contexto desenfadado. Es decir, como el contexto es desenfadado, puede decir que Milei es un drogadicto. Sánchez no va a destituir a Óscar Puente y más bien Sánchez parece estar cómodo con el conflicto que se ha generado con Milei. Sánchez considera a Milei como un exponente de la ultraderecha y Sánchez se presenta como una especie de héroe que combate contra la ola ultraderechista que recorre el mundo. Un fantasma recorre el mundo, que es el de la ultraderecha, y él está aquí para combatirlo.
Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad.
Ni con la ciencia. Bueno, pues hay una ola de ultraderechismo y él está aquí para combatirla. Desde luego, Milei no es un moderado. Su moderado y ha hecho de la motosierra su gran emblema. Pero Sánchez simplifica cuando habla de ultraderecha. Hay una derecha radical en muchos puntos del mundo que tiene mucha fuerza, pero ahí se mezcla de todo. No hay más que mirar los dos grupos parlamentarios de derecha radical que hay en este momento en el Parlamento Europeo. Bueno, hay gente de todo tipo. Sánchez presenta a Milei como alguien que se opone como ultraderechista al peronismo progresista. Vamos a ver, el peronismo no es una fuerza ni de izquierda ni de derecha. El peronismo es una antigua forma de populismo, de las primeras formas de populismo, que tiene dentro de su seno corrientes de muy diferente tipo. O sea, hay peronistas de izquierda, peronistas de derechas. El propio Perón decía, exagerando, que todos los argentinos eran peronistas.
La misma organización sindical o el movimiento se ha encargado de aplicar las sanciones que las autodefensas han aconsejado. Cualquiera sea el escenario en que se lucha por la misma causa.
Se lucha por la misma causa. Peronistas de izquierdas, peronistas de derechas. Milei no es como una ultraderechista o un derechista radical. No tiene nada que ver con Le Pen, no tiene nada que ver con Alternativa por Alemania, no tiene nada que ver con Meloni, no tiene nada que ver con muchos partidos de derecha radical. Milei es una especie de libertario que con la motosierra lo que está haciendo desde que gobierna es reducir el gasto público. La inflación es galopante desde hace mucho tiempo en Argentina. Milei lo que dice es que los anteriores gobiernos gastaron más dinero público del que había para gastar y que hay que volver al superávit. Claro, la fórmula para volver al superávit de Milei tiene mucho que ver con esa motosierra que exhibía en la campaña electoral. Recorte puro y duro del gasto público. El gobierno de Milei ha devaluado el peso. El gobierno de Milei ha hecho tal tipo de recortes que la pobreza ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, más que en las últimas semanas, en los últimos meses. Las compras de medicamentos con receta han caído, las ventas totales de farmacia han bajado un 46%. Es decir, que la fórmula de Milei no, es una fórmula que está generando mucho, mucho dolor económico. De momento parece que los argentinos, en un porcentaje alto, apoyan a Milei a pesar de este dolor. Pero lo que hay que evitar son las simplificaciones. Esas simplificaciones en las que Sánchez está tan cómodo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y usar un tono agresivo en redes sociales solo ayuda a poner el foco donde no queremos que esté. El experto en marketing y marca personal, José Noblejas, acaba de referirse con estas palabras aquí en la tarde a las polémicas declaraciones en redes del ministro Óscar Puente. Declaraciones que le han costado un enfrentamiento con el presidente argentino Javier Milei y que Puente defiende como necesarias para no pasar desapercibido.
Un tono bronco, agresivo, no es necesario, y es menos necesario todavía lanzar determinados mensajes a un auditorio de chavales jóvenes donde una persona que tiene un cargo de ministro se dedica a decir que en Twitter hay que ir con todo o hay que buscar bronca para buscar la viralidad. Creo que nos estamos equivocando, que esto ayuda mucho a poner el foco donde no queremos que esté.
Y el juez amenaza con detener y llevar a la cárcel a Donald Trump. Así se lo ha advertido al expresidente de Estados Unidos si sigue sin obedecer su orden de no referirse a los miembros del jurado y testigos en sus declaraciones públicas. Todo mientras hoy lunes continúa el juicio penal contra Trump en Nueva York. Este fin de semana podríamos conocer las conclusiones del magistrado Juan Fierro.
Lo último que quiero es meterle en la cárcel, son las palabras del juez Juan Merchan al expresidente Donald Trump, nada más comenzar la tercera semana de su primer juicio penal. Una declaración que llegaba tras la resolución del propio juez de que Trump había violado por décima vez su orden expresa de no hacer declaraciones sobre testigos o miembros del jurado de su caso. El juez Merchan avanzó incluso que meter en la cárcel a Trump requeriría lo que definió como un esfuerzo monumental, que incluiría a numerosos cuerpos de seguridad, incluido el Servicio Secreto y el Departamento de Prisiones del Estado de Nueva York. La semana pasada, el juez condenó a Trump a pagar $9,000 de multa, $1,000 por cada violación de la orden de no hacer declaraciones sobre testigos y jurados de su caso.
Y el presidente chino Xi Jinping pisa por primera vez suelo europeo en 5 años. Ha empezado en Francia su gira europea que le llevará en los próximos días a Suiza y Hungría. En estos momentos está celebrando la ceremonia de recepción en París, en el Palacio del Elíseo, donde se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron. Asunción Serena.
La visita de Xi Jinping a Francia ha comenzado con un encuentro tripartito entre el presidente chino, su anfitrión Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha comentado posteriormente el contenido de las conversaciones. Europa y China comparten un interés común sobre la paz y la seguridad y cuentan con que China utilice toda su influencia sobre Rusia para que ésta ponga fin a su agresión contra Ucrania. También han pedido a Xi mayores esfuerzos para limitar la entrega a Rusia de equipos de uso civil y militar que acaban en el campo de batalla en Ucrania. Posteriormente ha tenido lugar la ceremonia oficial de acogida en los inválidos, donde la Guardia Republicana ha interpretado los himnos de Francia y China. Sí, se ha mostrado especialmente interesado por la figura de Napoleón y ha preguntado dónde estaba enterrado. La jornada de hoy culmina con una cena de gala en el Palacio del Elíseo.
Y el Real Madrid comienza una semana clave, Luis Munilla.
Último lo ha contado la cadena COPE y es que finalmente la federación no le va a entregar al Real Madrid el trofeo de campeón de liga este sábado en Granada. Como ha contado Isaac Fouto, se va a tener en cuenta que el Granada podría descender a segunda el mismo sábado, así que Pedro Rocha entregará el trofeo la semana que viene en el Bernabéu y ante el Alavés. El Madrid, por cierto, está a 2 días de jugarse el pase a la final de la Champions ante el Bayern y de momento la única duda vuelve a ser Nacho o Tchouaméni en el centro de la defensa. Mañana el Paris Saint-Germain está obligado a remontar el 1-0 de la ida ante el Borussia Dortmund y a Luis Enrique le han preguntado si sería un fracaso que el PSG no se metiera en la final.
Esta es una pregunta muy española, muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso, nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y el año que viene volveré a intentar estar en la final.
Hay también un comunicado del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, pidiendo el apoyo de la afición y que sigan creyendo en la permanencia. Y la tercera etapa del Giro de Italia está a 8 kilómetros y medio de meta, con pelotón agrupado y previsible llegada al sprint.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo nuboso en Cibeles. Para mañana nos espera un sol radiante y 23 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida A4 Pinto y A6 Majadahonda. Circulación lenta también en la M40 en Coslada hacia la A3. Un 75% con picos del 90% en el fin de semana. Es la ocupación hotelera media que hemos tenido en Madrid en este pasado puente, según la Asociación Empresarial Hotelera. La capital afronta lo que queda de mayo con optimismo respecto al turismo internacional, especialmente con eventos como ese partido de vuelta de semifinales de la Champions el miércoles pasado mañana entre Real Madrid y Bayern de Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y te cuento que España superó por primera vez en abril los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. El paro desciende hasta los 2.600.000 desempleados tras la bajada de 60.500 personas. Bueno, casi la mitad de los nuevos afiliados se han dado en el sector de la hostelería, a pesar de que la Semana Santa cayó en marzo este año. Son datos llamativos. Se crearon prácticamente 200.000 empleos y aumentó el número de autónomos, casi 12.000 trabajadores más por cuenta propia. El sector de la hostelería, como te digo, y el turismo tiran del empleo. Pero si comparamos con el año pasado, es verdad que son menos los puestos de trabajo creados. En abril de 2023 fueron 238.000 y este año, como digo, 199.500. ¿Por qué crece menos el empleo que el año pasado? ¿Dónde se crea más empleo? Porque siguen existiendo sectores en los que no se encuentran trabajadores. ¿Cómo debemos valorar el crecimiento también del número de autónomos? ¿Qué se sabe de la forma de contabilizar los fijos discontinuos? ¿Y cómo está variando el mercado laboral en España? Bueno, de todo esto vamos a hablar, lo vamos a analizar con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Bueno, lo primero hay que decir que es verdad que el número de parados está en su cifra más baja desde septiembre de 2008. ¿Cómo valoras estos datos?
A ver, Pilar, es que hace ya tiempo, desde la última reforma laboral que se puso en marcha los contratos fijos discontinuos, que ya existían, pero se prohibieron los temporales, que hay como una parte oscura que no se conoce realmente, y de hecho se ha solicitado muchas veces por parte de varias fuerzas parlamentarias a Yolanda Díaz para que se clarifique realmente el número de fijos discontinuos que en cada momento no están trabajando. Porque ¿qué es lo que sucede? El fijo discontinuo, recordamos muy, muy brevemente al oyente, es aquella persona que solo trabaja algunos meses al año, puede ser por temporada de turismo, puede ser pues la recogida de la cereza, la recogida de la almendra, lo que sea, ¿no? Pues la agricultura, puede ser la pesca. Entonces el fijo discontinuo ya no puede ser un temporal, cuando llega la temporada se le llama, pero cuando no, esa persona sigue contratada, está dada de alta, está afiliada, puede cobrar del paro, pero no consta como parado.
Claro, o sea, aquí la cuestión es que un fijo discontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Puede estar cobrando si le pertoca, pero no cuenta como parado y cuenta como afiliado.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? El número exacto no se conoce. Hubo una filtración hace unos meses, el Partido Popular hizo un cálculo, la Federación Española de Autónomos ha hecho otra. Más o menos se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados y que, por tanto, están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez, pero aquí puede haber 500.000 de personas que no esté trabajando. Por ejemplo, el caso de Baleares es muy claro. En Baleares hay más fijos discontinuos inscritos en el SEPE como demandantes de empleo, es decir, están afiliados, pero están buscando empleo, y es pero muchísimo mayor que el número de parados inscritos. Fíjate que no es baladí porque es un lugar muy turístico. Entonces ahí es donde se demuestra que realmente el dato, si tú lo observas por las series temporales y miras cómo está, dices, bueno, aparentemente vamos muy bien. Yo te diría, no vamos mal y se está realmente desacelerando la creación de empleo cuando te lo miras con lupa. Entonces, este es un dato que a los economistas nos está resultando muy difícil establecer una conclusión de lo que realmente está pasando con el empleo en
España. Porque entonces lo que se podría estar dando con estos fijos discontinuos que no se contabilizan, vamos, que como tú dices son... está un poco oscuro el tema, es que habría 500.000 que figuran como cotizantes, pero que en realidad no están cotizando.
O trabajan solo algún mes. Claro, vale. entonces ahora la cifra de paro, por ejemplo, de hoy, que se ha cifrado en el 11,7%, si tú pusieras este 500.000 flotante, que a veces uno trabaja, otro no trabaja, a veces otro sí, otro no, pues la tasa de paro estaría en el 14%, que es la misma que antes de la COVID.
Ya.
Entonces dices, estamos mejor. Yo sinceramente creo que estamos igual que antes de la COVID a nivel empleo. Lo que pasa es que esto está realmente maquillado.
Vale, pues esto por un lado. Luego hay otros datos curiosos. Por ejemplo, hay más autónomos dados de alta, 12.000 más. ¿Esto te llama la atención? ¿Te sorprende? ¿Por qué? ¿Por qué será esto?
Bueno, yo me esperaba más, sinceramente. Sí, me esperaba más porque yo pensé que cuando también se prohibieron los temporales que saltarían bastantes más autónomos. Y ahí me equivoqué, sinceramente. Pero lo que sí que es verdad, Pilar, es que en los próximos 5 años va a empezar a haber una bajada de autónomos que se cifra en unos 600.000 autónomos menos. En los próximos 5 años, que son autónomos del baby boom, que se van a ir jubilando progresivamente y que básicamente están en la construcción, están en la hostelería, están en el transporte.
En el pequeño comercio.
En el pequeño comercio. Entonces, 12.000 es poco para lo que se va a necesitar. Es poco. Es decir, tiene que haber una reposición de autónomos muchísimo mayor a la que estamos viendo.
O sea, que no es suficiente. No, es que a mí,
para mí no.
Teniendo en cuenta a veces las condiciones y cómo se trabaja como autónomo, me sorprende que aún así siga subiendo, pero aún así el dato, como dices, es muy muy bajo.
Sí, de hecho te fijas en el... O sea, llevamos bastante tiempo que el número de autónomos, pues mira, en el año 2013 estaban 3 millones, ahora estamos en 3.300.000, hombre, en 11 años un 10% más. Esto está muy, muy estabilizado y la tasa de reposición es baja, con lo que va a ser la caída en los próximos 4 o 5 años.
Vamos también al análisis por sectores. Casi la mitad de nuevos afiliados son en el sector de hostelería, pero sigue habiendo otros sectores donde hacen falta trabajadores, donde los empresarios te dicen claramente es que no encontramos, ¿no? Faltan transportistas, carpinteros, instaladores, electricistas. Bueno, es esta paradoja del mercado laboral español, ¿no? Que habiendo paro, sin embargo, no se cubran puestos.
No se entiende, Pilar, no se entiende. Hay el dato que salía hoy del SEPE, en el sector construcción hay 300.000 parados. Y tú hablas con empresarios de la construcción, con promotores, y te dicen, no, encontramos albañiles, no, encontramos personas.
Pero perdóname, de este sector. Porque alguien podría, lo primero que se te ocurre cuando pasa esto, dices, bueno, es que los sueldos son tan bajos que hay mucha gente que se lo plantea y dices que no merece ni la pena trabajar por este sueldo. Pero me mencionas la construcción, en la construcción, no sé cómo estar ahora, pero no es precisamente un sector con sueldos bajos.
No lo es, y falta gente, falta mucha gente. Es verdad que el número de visados ha bajado y que el sector de la construcción es menor que antaño, pero en todos los encuentros por parte de la patronal se está reivindicando la falta de personal en el sector de la construcción de una manera, te diría que incluso dramática. Y el otro día que el Banco de España advertía sobre la falta de vivienda nueva que está habiendo, lo comentábamos aquí en Antena precisamente, Pilar, requiere mucha más mano de obra aquí. En cambio, sigue habiendo un número de desempleados muy alto. Puede haber algunos que sean de una edad más mayores, pero es que yo creo que igualmente, en el punto en el que estamos, muchas constructoras igualmente les harían algún tipo de planteamiento o de contratación. Pero es que no se explica. Hay una serie de aspectos en el empleo en España que cuesta mucho de entender, que haya sectores que veamos números de desempleados tan altos y empresarios que no encuentran gente. No se entiende.
Y entonces, con todo este panorama y todos estos datos y lo que nos muestra también este dato que hemos conocido del paro en el mes de abril, ¿hacia dónde va nuestro mercado laboral? ¿Cómo está evolucionando?
Hay una desaceleración, Pilar, porque es verdad, dices, mira, salía el dato de hoy, ¿no? La bajada mensual del paro de hoy, decían 60.503 personas, vale. Está bien, pero tú miras los últimos 11 años y es el tercer peor mes. Hay una desaceleración muy, muy, muy clara en la creación de empleo. Los números absolutos son muy llamativos, superamos los 21 millones de afiliados, etcétera, pero de nuevo, aquí si tú miras entre líneas, lo que se lee es una situación desde antes de COVID bastante estable y en estos momentos con una desaceleración que es lógica porque ya llevamos bastantes ejercicios que el PIB aumenta, pero se va desacelerando y esto se está empezando a notar en el empleo. Por tanto, yo te diría, los números son los que son, los números no están mal, pero si rascamos y miramos lo que incluyen y lo que no incluyen, mi conclusión es bastante más mediocre.
Vale, y para la gente que nos escucha, la gente de a pie, la gente que a lo mejor está o con un contrato fijo discontinuo, que trabaja solo algunos meses al año, que está en paro, que a lo mejor está trabajando, pero tiene un sueldo muy, bueno, pues muy precario y quiere mejorar. La salida futura estará por la formación, por convertirse en autónomos, porque harán falta más autónomos, y plantearse un emprendimiento. ¿Por dónde lo ves tú?
Todas esas opciones que has mencionado son buenas. Es muy importante dirigirse hacia sectores que están en auge, ¿no? Ir hacia sectores donde se sabe que se demanda empleo, formarse, estar al día. Cualquier curso ahora en inteligencia artificial, sobre todo en el sector servicios, cualquiera es bueno para empezar a meterse en ese terreno que va a ser ya que se va a empezar a valorar en las entrevistas de trabajo. Y a nivel autónomos, hombre, ahora hay bastantes ayudas, sobre todo para los primeros años de autónomos, los primer año, segundo año, está bastante bonificada la seguridad social, y por lo tanto no es una mala opción si alguien ve una oportunidad de contratación o una oportunidad de emprendimiento. Pero siempre digo que no sea el autónomo o el emprendimiento, que no sea una huida hacia adelante. Es decir, emprender o ponerte por tu cuenta tiene que ser que realmente tengas un proyecto, tengas ganas, tengas una ilusión. Como una huida hacia adelante muchas veces no es una buena recomendación.
Bueno, pues saco dos conclusiones del análisis de estos datos, de los datos de paro que hemos conocido hoy, que hay cosas en la situación del mercado laboral español que no se entienden, y también esa desaceleración, a pesar de estos datos que hemos conocido, que se empieza a notar claramente en el mercado laboral en nuestro país. Fernando Trías de Ver, muchas gracias.
Hasta el miércoles.
Las 5:22 y contamos también que el ejército de Israel ha pedido a los residentes del este de Rafa, en la Franja de Gaza, que abandonen la zona. Parece inminente una ofensiva terrestre de Israel en esta zona. Pero ¿por qué en Rafa? ¿Qué es Rafa, Fernando?
Rafa, Pilar, es la ciudad o el pueblo de la Franja de Gaza que está más al sur. Tiene frontera con Egipto, o sea, se acaba Gaza y ya empieza Egipto, ahí hay un paso que está cerrado. Antes del inicio de la guerra, pues era una ciudad media o pequeña de 280.000 habitantes. Ahora es una ciudad que tiene 1.500.000 habitantes. O sea, fíjate, Pilar, ha pasado de 280.000 habitantes a tener 1.400.000 habitantes. Se ha convertido por eso en el mayor campo de desplazados del mundo, porque la gente que ha llegado allí no tiene casa, vive en tiendas, muchos sin comida, sin agua potable, ya hay epidemias por las calles de Rafah, que están superpobladas, porque la gente acampa donde puede, ya no pueden circular las ambulancias. Y además, las aguas residuales, porque claro, está todo el tema del alcantarillado, cuando se incrementa tanto la población, pues el alcantarillado puede reventar, de hecho ha reventado en algunos sitios, y las aguas residuales están en la superficie, y eso, claro, provoca epidemias y provoca una situación sanitaria muy complicada.
Me hablas de 1.5 millones de personas. ¿De dónde ha salido tanta gente?
Bueno, pues es que desde que comenzó la guerra de Gaza hay gente que se está moviendo por la franja. Abandonaron el norte, se fueron al sur. O sea, la gente ha salido pues de otros enclaves de Gaza que y han ido huyendo de la guerra.
¿Y por qué sería... ¿Por qué Israel considera clave esta invasión terrestre?
Bueno, pues porque Netanyahu dice que Rafah es el último gran bastión de Hamas. Ya sabes que uno de los objetivos de esta guerra, declarado por Netanyahu, es acabar con Hamas. Bueno, pues Netanyahu dice que Rafah es, bueno, un reducto, un bastión de Hamas. Dice Netanyahu que Hamas tiene 4 batallones en la ciudad y que la única manera de neutralizar estos batallones de Hamas es enviar tropas terrestres.
¿Y por qué sería tan desastrosa una incursión terrestre en Rafah?
Bueno, es fácil de imaginar, Pilar, con este cuadro que hemos descrito antes, ¿no? Una ciudad superpoblada, una ciudad en la que no es casi posible moverse, y donde está el paso fronterizo con Egipto. Ese paso fronterizo es el paso por el que llega toda la ayuda humanitaria. Una invasión terrestre supondría cerrar el paso entre Gaza y Egipto, el paso de Rafah, y eso pues haría muy complicada la vida, si es que se puede decir que se puede hacer más complicada todavía. Pues sí, se puede hacer más complicada la vida todavía de los gazatíes. Y luego es que los gazatíes no tienen dónde ir. O sea, cuando se produce una guerra, pues sabemos que hay gente que se escapa hacia otros países. Estuvimos en Ucrania, uh-huh, lo contamos. Son las famosas crisis de refugiados, pero es que a esta gente no le dejan salir en ninguna dirección. ¿Hacia dónde van a ir? Claro, esto hace pensar pues en una tragedia dentro de la tragedia, Pilar.
Pues eso es lo que ocurre en Rafah, y pendientes de lo que puede ocurrir ante esa inminente ofensiva terrestre de Israel en esta zona. Gente de los objetos que se escapan, que se caen, que ruedan hacia las alcantarillas o hacia los retretes. ¿Desaparecen? ¿Los recuperas?
Los lavabos también, no lo hemos dicho antes.
Los lavabos, pues los incluimos también, que también van
porque
al
si
alcantarillado.
Se te cae un pendiente de perla y pam, 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 cae por el lavabo y se cae por el la rejilla y va a tubería abajo,
pues va al mismo sitio.
Pues adiós.
Efectivamente.
Adiós.
Hablando de anillos, fíjate, este pobre no tuvo suerte.
Hola, gente. Yo he perdido mi anillo de boda. Fue en una gasolinera, salía del coche en un lavadero automático con tan mala suerte que al ir a cerrar la puerta se me enganchó el anillo. Al quitármelo, se me reparó el anillo, cayó al suelo, hizo varias veces clink clink hasta que al final hizo clonk. Se cayó por el desagüe de los rieles. Inmediatamente fui a reclamar y decir lo que acababa justo de suceder, si había alguna manera que pudiese drenar el sumidero, no ese día, sino otro día, que me avisaran, etcétera, etcétera. Y nada, me dijeron que en Anay del Paraguay. Así que adiós al anillo de boda.
Gracias, gente.
Bueno, pues no nos ha dicho si rodó o simplemente rebotó.
Hizo clink, clink, clon. Con. Y dentro del sumidero.
O sea, entonces rebotó. Porque...
Pero fíjate, se lo podían haber abierto, ¿no? A lo mejor y sacarle el anillo, que es un anillo de bodas, que no es cualquier cosa.
Pues no.
No. Dijeron que no.
No.
Desde luego que
otra
no.
Otra cosa que no nos ha contado, si se hizo otro.
De momento no lo sabemos, pero ese desde luego no lo volvió a rescatar. Luego hay valientes que a ti se te cae el móvil por el retrete y eres capaz de meterte, seguir la tubería y buscar en alguna alcantarilla cercana para ver si puedes recuperar tu móvil.
No, sí.
Bueno, pues es que hay valientes que sí que lo han hecho.
A ver.
Buenas tardes, gente. Hablando de retretes, una vez un compañero de trabajo me llama. Oye, ven corriendo, que se me ha caído el teléfono en el retrete. Y voy y había caído en el retrete, pero claro, había tirado la cadena. Claro, dice, ¿dónde lo podemos buscar? Digo, pero ¿y para qué has tirado de la cadena, eh? Vamos, no la encontramos. Levantamos un par de tapas de registro. Desde que lo sabes, no íbamos a estar todos los días mirando a ver por dónde iba el recorrido. Y no sonaba ni nada. Ah, por cierto, se cayó del bolsillo de la camisa de mi compañero. Para que sepáis, no pongáis el móvil en el bolsillo de la camisa.
Sobre todo si os vais a enganchar después.
Bueno,
en algún
pero
momento.
Es que levantaron dos tapas, ha dicho, ¿eh?
¿Qué es una tapa de registro?
Pues
digo
yo, pues una tapa,
hombre,
¿no?
Yo entiendo que se trata de una casa particular.
Particular, claro.
Entonces lo que siguieron efectivamente es la tubería.
Los sifones o...
Sí, algo así debe ser, ¿no? Sí. Y no lo encontraron. Pero es que aunque lo encontraras, si ya un móvil lo tienes que sacar inmediatamente del agua.
Ya no te vale para nada.
Si se moja, Pero si se metía en arroz no se arreglaba.
Sí, pero depende de cómo esté. O sea, quiero decir, bueno, unos sí y otros.
No, no tienes todo en la nube, muchacho.
Efectivamente, que ya, no tienes necesidad de meterte en la alcantarilla.
Todo tienes que comprar otro.
Sí, ya sí, no es tan barato, no es tan barato.
Carísimo. Que te da mucha rabia.
Es un mercado de segunda mano muy interesante.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿qué objetos con valor sentimental o valor en sí mismo se te han caído, han rodado por las alcantarillas, por la taza del váter, por el lavabo? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. Queremos respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hoy, por cierto, lunes, ya 6 de mayo, es el último día de publicación de encuestas para las elecciones catalanas. Ciudadanos, no aparece.
No aparece.
En las
no
encuestas.
Aparece. Vamos a hablar de ese asunto con Jordi Cañas, que es portavoz nacional de Ciudadanos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Recta final de la campaña electoral catalana. Mañana estaremos en Barcelona. Este programa estará en Barcelona. Último día hoy para publicar encuestas. Las encuestas dicen que el PSC gana, que está muy fuerte. También está fuerte en las encuestas Junts, Esquerra flaquea, Vox mantiene su posición, el PP mejora considerablemente, aparece Alianza Catalana, este partido xenófobo y de ultraderecha, independentista. Podemos tener un Parlamento de Cataluña con hasta 8 fuerzas políticas. Lo que pasa es que las encuestas dicen que la fuerza que ganó las elecciones en 2017, Ciudadanos, podría no tener representación parlamentaria. Jordi Cañas es portavoz nacional de Ciudadanos. Señor Cañas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues no sé si es desalentador ver las encuestas de hoy. Habrá gente que diga, pues ¿qué sentido tiene votar a Ciudadanos en Cataluña si es que no van a tener representación?
Pues estoy convencido que esas personas que se plantean esa pregunta no son las mismas que se la plantearon en 2006, en 2010, que nos decían lo mismo, que no íbamos a entrar y que entramos. En 2010 nos decían que no íbamos a entrar y se acabó un mejor resultado que en 2006. Que en 2009, 2012 nos decían que no íbamos a sacar 9, sino que íbamos a sacar 5 y sacamos 9. Y los que nunca han acertado con Ciudadanos, no les voy a decir que las que estamos en un contexto que desde luego pues nos gustaría estar con sobrada fuerza dentro del Parlamento, pero también les digo que este mismo CIS que se ha publicado hoy hace 2 semanas nos daba un 2,8 y nos daba dentro del Parlamento Europeo, dentro del Parlamento de Cataluña por Barcelona.
El CIS no lo considero una encuesta, yo le hablaba de la media de las encuestas, digamos.
Sí, pero es que la media de las encuestas, mire, estas son las encuestas que, como usted sabe, a nivel catalán se tienen que hacer encuestas provinciales, porque generalmente lo que se hacen son llamadas telefónicas por toda Cataluña, y lo que ahí se hace una proyección. El tema está que estas son unas elecciones donde los resultados son provinciales, y muchas veces cuando se hacen medias, uno tiene unas medias bajas en Girona o Lleida, o como ha sido el caso habitual para Ciudadanos, pero también para el PP en su momento. PP, por ejemplo, en las últimas elecciones que sacó 3, no entró por ninguna otra circunscripción que no fuese Barcelona, pues muchas veces esas medias te dan que no entras porque te dan por debajo del 3%, sin embargo después en Barcelona puedes tener más del 3%. Repito, el PP en las últimas elecciones, en el año 21, entró solo por la provincia de Barcelona con un 3,5% de votos. Entonces, bueno, a ver, yo no le voy a engañar, es decir, es evidente que a mí me gustaría que nos estuvieran dando un 5, 6, un 7% de intención de voto y nos estuvieran dando con 5, 6, 7, 8 diputados. Pero que yo lo que digo es que nosotros hemos demostrado, y esto no es esto es un hecho, que en 2006 no nos daban dentro, que en 2010 no nos daban dentro, y que después entramos y que después conseguimos cambiar la historia de Cataluña. Por lo tanto, aquellos, y volviendo a su pregunta, aquellos que se lo planteen, mire, cuando se abren los colegios electorales, todo el mundo sale con lo mismo, ves con 0 votos. Yeah. Se va en función de los votos que se pongan. Y después las encuestas que valen, la de verdad es el final del recuento. Usted sabe que en las últimas elecciones generales el PP se había ganador casi con mayoría absoluta de las elecciones, y al final, pues fíjese, lo que ha pasado,
¿no? El PP, si las encuestas aciertan, mejora bastante, claro. Viene de un nivel muy bajo, 3 diputados. ¿Por qué no se podían unir las dos fuerzas? ¿Cuál ha sido el problema?
Pues porque el PP no quería una coalición, el PP quería que Ciudadanos se disolviese en el PP. Nosotros creíamos que era el momento de construir una alternativa diferente para Cataluña. Fíjese que ahora mismo el escenario que se plantea es o una repetición del tripartito, o una repetición de un gobierno independentista. Y creíamos que era el momento de empezar a trabajar por construir una alternativa diferente que pasase por un gobierno de los que no han gobernado nunca en Cataluña, que son los partidos no separatistas. Yo no digo ya ni no nacionalistas, sino no separatistas. Y el PP, mire, nosotros en el año 2021, cuando las encuestas nos estaban dando 20 diputados, aunque al final sacamos 6, pero cuando las encuestas nos daban 20 diputados, al PP le ofrecimos ir en coalición y nos dijo que no. Pero nunca le pedimos al PP que se disolviese en Ciudadanos. Yeah. Y ahora el PP lo que ha querido es que Ciudadanos se disolviese en el PP, y entonces eso al final, la verdad es que no acaba ni sumando, porque los ciudadanos quieren saber que tienen una alternativa de voto, y Ciudadanos es un partido que tiene 18 años, que tiene una identidad política propia, pero que creía y cree en el futuro, ojalá se pueda dar el contexto, de que es necesario sumar. Sumar y plantear alternativas que en otros países de Europa que se conocen, son los gobiernos de coalición, coaliciones electorales, que tengan como objeto generar sinergias positivas y sobre todo generar la posibilidad real de gobernar. Porque si al final lo que va a hacer el Partido Popular aquí en Cataluña va a ser el gobierno Majestic 2, pues sinceramente eso ya lo conocemos cómo acaba.
Ya. Vamos a ver, usted acaba mal. Me ha parecido que daba como posible el tripartito otra vez, un gobierno independentista, pero no me ha hablado de la sociovergencia del PSC y de Junts.
Bueno, pero es que eso no ha pasado, pero eso era el sueño húmedo de todos los sectores económicos catalanes que veían ahí el ecosistema perfecto, porque ustedes, claro, es que todos nos hemos olvidado de lo que significó la convergencia y unión en el gobierno y los socialistas en la mayoría del poder municipal. Esa sociovergencia de facto que se repartía el pastel. Cuando hablamos a veces de la corrupción del 3% de Pujol, sí, no nos acordamos de la corrupción socialista, que también existía. Y era un ecosistema perfecto, ¿no? Donde se repartían los esferas de poder, el presupuesto público, y ahí andaban. Entonces, el sueño húmedo sería para todos esos, esa sociovergencia, que sería volver a ese pasado, que ese pasado se fundamentaba en... Mira, aquí hay una cosa que los catalanes no nacionalistas sabemos. Que todos los acuerdos que acaban sirviendo para que alguien sea presidente en Madrid, significa que los catalanes perdemos derechos en Cataluña. Ya. Y eso es un hecho histórico. Entonces, la verdad, esa es la alternativa que tenemos los catalanes en 2024. Yo, sinceramente, creo que no quiero otra alternativa, que esa alternativa, porque lo ha demostrado en 18 años, que no ha sido jamás ha vendido a sus votantes y jamás los ha traicionado, que es Ciudadanos.
Usted insiste mucho en que el PP y Junts acabarán por entenderse. Claro, yo entiendo que usted tiene que decir esto, que Ciudadanos tiene que decir esto para que, bueno, alguien cambie su papeleta del PP por Ciudadanos. Pero yo, sinceramente, no veo indicios por ningún lado. ¿Qué indicios ve usted de ese entendimiento entre PP y Junts?
No, mire, ojalá. Si fuera por eso sería muy, muy simple y aparte sería bastante burdo. No, simplemente constatar un hecho, las propias declaraciones del señor Feijóo. Vamos a ver, mire, nosotros no nos reunimos con Junts en agosto pasado en el Parlamento Europeo. Ni nos reunimos con Junts para ver sondear una posible investidura. Ni hemos dicho que si Puigdemont vuelve a dentro de la ley, eso exactamente cómo se hace. ¿Cómo va a volver Puigdemont dentro de la ley? ¿Se va a entregar a la justicia y va a ser procesado, enjuiciado y condenado? Entonces sí que pactarán con él. Mire, yo, sinceramente, Junts por Cataluña sigue diciendo que va a volver a hacerlo. En esta campaña lo he estado diciendo. Entonces, yo, sinceramente, no sé qué demonios uno tiene que hablar con aquellos que dicen que van a volver a dar un golpe de Estado.
Sí, pero ¿en qué escenario sería posible lo que usted dice?
¿En qué escenario? Perdone, en el escenario de igual modo que en su momento el señor Pujol fue el hombre del año en España y que se
ha perdido las competencias. Puigdemont no es Pujol, ¿no?
Perdón, escúchame, Pujol también lo vamos a nombrar un padre de la patria. El señor Pujol fue el rey del 3% durante muchos años, con el mirar hacia otro lado por parte de todos los gobiernos de España, no solo el PP, no solo Aznar, no, todos. Todo el mundo le dejó hacer aquí lo que le daba la gana para conseguir sus votos. Y todos sabemos lo que significó el Pacto de Majestic, ya no nos acordamos. Significó echar a la policía y a la Guardia Civil de Cataluña, no nos acordamos de eso. Entregar unas competencias que no tenían otras comunidades autónomas, hacer una ley ad hoc de la LOFCA para la financiación, eso, discúlpeme, pero eso no es ciencia ficción, eso fue un hecho. Y le voy a decir más, es que es tan sencillo como que para generar mayorías alternativas en el Congreso de los Diputados llegará un momento que se necesitará a Junts y al PNV, y eso políticamente es muy legítimo. Lo que también es muy legítimo es que se sepa, ¿no? También sería muy legítimo saber por qué no querían nombrar a Alejandro como candidato en Cataluña, porque se sigue diciendo que es un hombre molesto, porque porque todo el mundo le dice que se le está poniendo cara a Alejandro de Alejo Vidal Cuadras. Es decir, mire, yo ojalá, le voy a decir más, es que cuando usted antes me preguntaba sobre la necesidad de una coalición, sí, ojalá la alternativa de gobierno en España no pasase por aquellos que han, que no es que digan que lo van a hacer, sino que lo han hecho, que dan un golpe de Estado en nuestro país, y que dicen que lo van a volver a hacer, y cuyos máximos dirigentes fueron condenados por ello, y uno de ellos está dando lecciones y nombrando presidentes del gobierno de España desde el sur de Francia, o desde Waterloo en su momento. Entonces, de verdad, ojalá esa no fuera la alternativa, pero desgraciadamente la aritmética parlamentaria española, fruto de una ley electoral muy determinada, hace que eso probablemente sea hasta necesario. Y entonces, lo que nos vamos a volver a encontrar es ante ese escenario, que es o un nuevo pacto del Majestic o un nuevo pacto del tripartito. ¿Y sabe quién acaba pagando todo eso? Sí, hombre, los derechos de los catalanes.
Ya. Mira, bueno, pues nada, esperemos que no sea así. Jordi Cañas, gracias por estar con nosotros, y mucha suerte para su partido.
Muchísimas gracias.
El próximo domingo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Pues ya lo he oído, Pilar. Claro, Ciudadanos tiene que conseguir espacio político, y lo que dice es que seguramente habrá acuerdo entre Puigdemont y Feijóo.
Ya quedan pocos días para salir de dudas de lo que va a suceder. Fin de semana, como cada año por estas fechas, se celebraban las fiestas de la localidad madrileña de Valdemoro. Y pasaba esto. Se oye perfectamente cómo diluvia, cómo la gente, pues intenta refugiarse, lo típico cuando te pilla el chaparrón este inesperado de golpe y vas corriendo de un lado a otro. Bueno, pero era todo como a lo bestia. Bueno, de hecho, es lo que se denomina un reventón térmico que ocurrió efectivamente este domingo en torno a las 11 de la noche. La verdad es que las imágenes, el sonido es impresionante. Fue justo durante la procesión del patrón.
Bueno, ahí va el Cristo de la Salud y la lluvia en la procesión. Madre mía, la que se está cayendo.
Bueno, sí, sí, tremendo. Había pues toda la gente celebrando las fiestas de esta localidad madrileña y por culpa... Pero es que fue muy súbito, ¿no? Están ahí todos con la procesión, celebrando las fiestas en la feria y de golpe, tú imagínate el huracán. O sea, de repente aparece un huracán, todas las carpas salen volando, no se para, por supuesto la procesión se acaba, venga a llover, pero bueno, las casetas volaban. Pero ¿qué es exactamente un reventón térmico? Bueno, lo ha explicado hoy el meteorólogo José Miguel Viñas, aquí en COPE.
La propia nube de la tormenta genera una masa de aire muy frío que se desploma con violencia contra el suelo, y al expandirse, pues se generan unas rachas de viento casi huracanado, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto con esas imágenes y los destrozos que han ocurrido.
Pues sí, esto es así a grandes rasgos un reventón térmico. Es como si la nube entera bajara hasta el suelo directamente. Y claro, se convierte todo aquello en una tormenta, pero de las más grandes que puedes haber imaginado. Bueno, este reventón, como decimos, obligó a cancelar las fiestas, pero además obligó a cancelar uno de los momentos más especiales de esas fiestas, porque en Valdemoro actuaba nada más y nada menos que la orquesta Panorama. El propio grupo grabó también este reventón térmico desde el escenario. Y se escucha decir, ¿estáis bien? Tened cuidado. Mientras se veía perfectamente cómo el escenario a duras penas se mantenía en pie y los bafles de sonido que estaban, los que están colgados, se movían de una manera, bueno, tremenda mientras la lluvia les azotaba. Bueno, ya podemos decir que están todos bien. Afortunadamente no hubo ningún herido. Y bueno, los miembros de la Orquesta Panorama, lo único que no pudieron actuar, todos sus fans, que ya sabes que lo tiene a miles y miles, que además recorren toda España detrás de esta orquesta y les estaban esperando, no pudieron ver el concierto. Y ellos pues tuvieron que recoger las cosas y marcharse, porque además, como tienen actuaciones todos los días, no podían lógicamente tener otra fecha para Valdemoro. De hecho, el grupo, como decimos, una de las orquestas más famosas de todo el país, ya está camino de Galicia, porque tiene actuación mañana en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. El tiempo, que está así de loco, ¿no? Que tan pronto pues de repente hace bueno, como que de repente se monta el gran, es que no sé, bueno, decimos reventón térmico, que es como se llama, pero la gran pedazo de tormenta. Bueno, Diego Moreira es uno de los integrantes de la Orquesta Panorama. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vosotros que recorréis España no sé cuántas veces a lo largo de cada año, ¿habíais vivido una cosa así alguna vez?
Pues de este calibre, la verdad es que no, algo parecido sí, porque al final en Galicia pues tenemos el tipo de climatología pues a menudo no tan fuerte, pero a este nivel, pues como ayer, pocas veces. La verdad es que aún tenemos el susto en el cuerpo.
No me extrañas, ya teníais todo montado, ¿no? Estaba todo montado, el escenario, todo. Los bafles, sí, las luces.
Estábamos a 20 minutos de empezar nuestra actuación. Estaba prevista para empezar a las 11 de la noche. Y esta tormenta pues cayó sobre las 10:30 pasadas de la noche.
En el vídeo se oye como alguno de vosotros dice, estáis bien, tened cuidado. O sea, fue todo súper repentino, ¿no? No sabía ni si alguno le había pillado en algún sitio.
Es que ese fue el problema. No había tampoco muchas previsiones y fue de una manera pues eso, momentánea y así de un momento para otro. Nosotros estábamos eso, preparando el comienzo del show. Y claro, no sabíamos dónde estaba cada uno de nuestros compañeros, entonces fue un poco angustioso por saber si todo el mundo estaba bien.
¿Y qué pasó con todo lo que es el equipo y el vestuario? Porque vosotros lleváis además un montaje impresionante con toda la parte eléctrica, el sonido, las luces. ¿Habéis tenido daños?
Pues los daños, la verdad, fueron bastantes porque entró agua por todas las partes del escenario. Además, la peculiaridad es que eran como viento, pero huracanado, no era de una dirección sola. Entonces eso hizo que el agua entrara por detrás del escenario, por los laterales, enfrente, cayó también gran cantidad de granizo, que eso nos aplastó parte del atrezo y parte del vestuario. Y los equipos, por ejemplo, de música, lo que son altavoces, mesas de sonido, están bastante afectadas. Una vez pasó un poco la tormenta, que no, acabo de pasar toda la noche, pero calmó un poco, pues nos dedicamos a coger secadores y secar todo el material, todo el vestuario y todo el atrezo para que no se dañara hasta un punto en que deje de funcionar.
Claro, ojo, es que vosotros estáis más o menos preparados para estas cosas, pero quizá no de este calibre, tan de golpe, que no os da tiempo a reaccionar y cubrir todo, ¿verdad? Porque es lo que pasó. Claro. Y me imagino que no tenéis para todo, no tenéis materiales de reposición. Es decir, algunas cosas sí las tendréis por duplicado, pero yo no sé si todo, ¿no?
No, todo no. Y lo peor es que nosotros ahora venimos de actuar de estar de gira en Andalucía. Teníamos ayer actuación en Valdemoro, pero hoy ya estamos en Galicia porque mañana tenemos prueba de sonido porque tenemos una gala en Santiago de Compostela. Entonces, tampoco tenemos mucho margen de maniobra pues para reponer y para recuperar los daños.
Claro. Bueno, Diego, pues menos mal que al final lo importante, no os pasó nada a ninguno, todos los integrantes de la Orquesta Panorama. ¿Que cuántos sois ahora, Diego?
Pues mira, encima del escenario somos 28 artistas y a mayores tenemos que sumar pues 8 de la parte técnica y de montaje del escenario.
Claro, lo único pues eso, algún equipo que a lo mejor pues no podáis utilizar en un tiempo o tengáis que reponer, acudir al seguro, en fin, estas cosas. Porque claro, fechas estáis a tope, ¿no? Habéis vuelto al 100%, ¿no? Después de aquellos duros años de la pandemia y pospandemia.
Sí, la verdad es que después de esos años de parón, la aceptación del público y lo que es a nivel de trabajo está siendo muy bueno. Estamos girando por toda España y con una aceptación muy buena y la verdad estamos muy contentos y bueno, después de este susto de ayer, ahora eso, recuperarse a nivel del susto y de que todo el material esté en correcto futuramente.
Bueno, hay que decir que los que tienen más pena son todos los vecinos de Valdemoro que estaban deseando veros y disfrutar de vuestra actuación y todos los seguidores que os siguen por todas. O sea, yo conozco aquí, de hecho, en COPE tenemos a un chaval que es de los que os sigue en vuestras actuaciones por toda España, vamos, como si fuerais pues Bruce Springsteen. ¿Cómo es esto, Diego?
Pues la verdad es que para alguien que se dedica a esto, yo llevo, por ejemplo, 20 años en la música, tengo 34 años, pero llevo desde muy pequeño, pues es muy gratificante. Al final, que la gente te dé cariño, te apoye, venga a verte, incluso cambien sus vacaciones para estar con la gira de la orquesta, pues algo que como artista pues te llena mucho.
Bueno, pues que sigan los éxitos de hoy, que no os llevéis sustos tan gordos como con este reventón térmico tan súbito que se produjo en Valdemoro. Suerte, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Pues mira que tengo yo ganas de ver a la Orquesta Panorama en directo, que no la he visto nunca, Rosa Rosado.
Hay orquestas que son maravillosas hoy en día, madre mía.
La asignatura pendiente, tenemos que buscarlos. Mientras tanto, lo que buscamos son los objetos que se han caído, o bien en el váter, o en el desagüe, o en la alcantarilla. ¿Qué te pasó a ti? Cuéntanos.
Mira, esta es Maribel de Oviedo.
Hola, gente. Yo trabajo en una residencia de estudiantes, soy limpiadora. Bueno, pues llevo auriculares inalámbricos y la suerte que tengo es que después de que limpio los váteres, tengo la mala suerte de que me cae el inalámbrico en el váter. Pero bueno, dentro de lo malo, me cae cuando está limpio. O sea, cojo, meto la mano, meto el guante, me lo cojo, me lo limpio y me lo pongo. Pues así, muchos días.
¿Muchos días?
Una tarde, gente.
Claro, o sea, que
está limpiando. Claro, si está limpiando constantemente, se le cae, pues...
Sí.
La pobre mía al cubo.
Pero oye, qué buenos son, que nos estropean. Mira.
No, sí, eso sí.
Bueno, ¿y a ti qué te ha pasado? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. ¡Wow!
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 7 de mayo, 2x1 en todos los pañales Dodot Sensitive, Extra Absorción, iguales o combinados, te regalamos el de menor precio. Válido en hipermercados Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.